Radio República presenta
Diálogo,
un programa donde la ficción se enlaza con la realidad para traernos el pensamiento de quienes han dejado una huella trascendente en la vida.
Diálogo, una propuesta necesaria
por las ondas libres de Radio República.
El programa Diálogo les presenta hoy
Martin Luther King, un hombre con un sueño de libertad y amor.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Martin Luther King Jr. nació en la ciudad de Atlanta, capital del sureño estado de Georgia, Estados Unidos, el 15 de enero de 1929. Fue ministro de la Iglesia Bautista y desarrolló una destacada y protagónica labor como activista del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.
Martin Luther King organizó y llevó a cabo innumerables y diversas actividades pacíficas, reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para los ciudadanos de raza negra de los Estados Unidos, la mayor parte de los cuales sería promulgada legalmente con la aprobación del Acta de los Derechos Civiles y el Acta de los Derechos de Votación.
Por su actividad cívica, Martin Luther King es recordado en la actualidad como uno de los más destacados líderes y héroes de la historia de Estados Unidos. El programa Diálogo les presentará una conversación imaginaria basándose en trascendentales textos del pensamiento de Martin Luther King. La carta desde la cárcel de Birmingham, escrita el 16 de abril de 1963.
Y los discursos Yo tengo un sueño, pronunciado el 28 de agosto de 1963 al pie del monumento a Abraham Lincoln en la ciudad de Washington. Y Yo he estado en la cumbre de la montaña del 3 de abril de 1968 en la ciudad de Memphis.
Y ya con ustedes, Martin Luther King. Un hombre con un sueño de libertad y amor.
Birmingham, abril de 1963. Una celda de la cárcel. En ella, un hombre justo con un sueño de libertad y amor.
I have a dream.
También en ella, nuestro imaginario interlocutor.
Muchas gracias, Dr. King, por permitirme compartir con usted esta conversación en...
Mi celda. Le resulta aprensivo el lugar, ¿verdad?
Digamos que sí. Una estrecha y fría celda no es precisamente el lugar más apropiado para un diálogo.
¿Por qué no? Mi pensamiento sigue siendo libre aún tras estas rejas. ¿Cree usted que la injusticia es capaz de encerrar las ideas?
No. La historia ha demostrado antes que no.
Pues en mi caso será igual.
Empecemos por una pregunta necesaria. ¿Por qué está preso usted?
Por manifestarme pacíficamente en contra de la segregación en comedores, parques, baños y tiendas. Igual ha sucedido con muchos de mis hermanos.
En abril de 1963, ¿quién es Martin Luther King? ¿Un agitador de masas? ¿Un soñador?
Soy un pastor de la Iglesia Bautista. Mi padre también lo fue. Y si ser soñador es defender el derecho a la igualdad entre todos los hombres, pues soy un soñador. Pero además de soñar, lucho por lo que creo.
Lo sé. En la actualidad, usted es el presidente de la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur, una organización que actúa en todos los estados del sur, con su cuartel general en Atlanta, Georgia.
Así es. En todo el sur de Estados Unidos, contamos con unas 85 organizaciones afiliadas. Una de ellas es el Movimiento Cristiano por los Derechos Humanos aquí en el estado de Alabama.
Justamente la situación de los derechos civiles en Alabama y en particular en esta ciudad de Birmingham es crítica.
Sí. Birmingham evoca imágenes inquietantes de ataques con bombas a iglesias. La brutalidad de la policía, perros gruñendo y poderosos chorros de agua de mangueras a presión.
Birmingham no tiene ni policías, ni bomberos, ni tenderos, ni empleados de bancos negros.
Ni una secretaria negra puede trabajar para un patrón blanco. Las fuentes de empleo para la población negra se limitan a trabajos manuales en las acerías.
Lo que implica que el desempleo entre los afroamericanos es 2.5 veces más alto que el de los blancos. Es un lamentable resultado.
¿Y dónde me deja usted que la violencia racial? Han ocurrido 50 atentados racistas entre 1945 y 1962, que no han sido aclarados por las autoridades. Muchas iglesias negras, donde los derechos civiles eran discutidos, fueron objeto de esa violencia.
¿Es por ello que usted vino a Birmingham?
Hace varios meses, la filial de Birmingham nos pidió que emprendiéramos un programa de acción directa no violenta, cuando vieron que sus reclamos de integración racial no fueron atendidos. Organizamos entonces una serie de manifestaciones no violentas. Sentarnos en los restaurantes y parques para blancos. Que personas negras se arrodillasen en las iglesias reservadas a los blancos. Convocamos a marchas de protesta pacíficas.
Todo ello ha provocado arrestos, incluso el suyo.
Pero el mensaje a la nación se ha enviado.
Reverendo King, hay un escrito de 8 clérigos blancos locales publicado en el periódico Birmingham News que condena las protestas pacíficas y exige su fin. Ellos incluso cuestionan su presencia en la ciudad.
Estamos aquí porque se nos invitó a que viniésemos. Estoy aquí porque aquí tengo vínculos con mi organización.
Sin embargo, ellos califican sus acciones como poco hábiles e inoportunas y llaman a usted y a sus compañeros forasteros que se inmiscuyen en los asuntos ajenos. ¿Qué les respondería?
Son pocas las veces en que me detengo a contestar las críticas formuladas contra mi trabajo e ideas. Pero lo primero que les diría es que estoy en Birmingham porque también está aquí la injusticia. Así como el apóstol Pablo dejó su pueblo de Tarso y difundió el Evangelio de Cristo hasta los lugares más remotos del mundo grecorromano, así me veo yo también obligado a difundir el Evangelio de la libertad allende los muros de mi ciudad de origen.
¿No puede permanecer con los brazos cruzados en Atlanta sin sentirse afectado por lo que en Birmingham acontece?
No. La injusticia en cualquier parte que se cometa constituye una amenaza para la justicia en todas partes.
¿Habría que decir entonces que nos encontramos asidos por las ineludibles redes de la reciprocidad, uncidos al mismo carro del destino?
Sí, amiga mía. Cualquier cosa que afecte a uno de nosotros directamente nos afecta a todos indirectamente. Estos clérigos deploran las manifestaciones que ahora tienen lugar en Birmingham, pero en su declaración, siento decirlo, hacen caso omiso de las condiciones que dieron lugar a estas manifestaciones.
Ellos afirman que es una pena que las manifestaciones tengan lugar en Birmingham.
Pero todavía es más lamentable que la estructura del poder blanco de la ciudad no dejase a la comunidad negra otra salida que esta.
Se sabe que los líderes negros trataron de negociar con las autoridades.
Sí. En septiembre del 62 se les presentó la oportunidad de hablar con los representantes de la comunidad económica de Birmingham.
Tengo entendido que durante aquellas negociaciones los comerciantes formularon ciertas promesas, entre ellas la de suprimir los humillantes símbolos raciales de las tiendas.
Apoyándose en esas promesas, el reverendo Fred Shuttleworth y los líderes del movimiento cristiano por los derechos humanos del estado de Alabama concedieron una tregua en todas las manifestaciones. Pasaron las semanas y los meses y comprobamos que éramos víctimas de un perjurio.
Se suprimieron unos cuantos emblemas segregacionistas en la ciudad.
Pero tras haber sido suprimidos por un tiempo, volvieron a surgir. El resto permaneció donde estaban.
Quedaron defraudadas sus esperanzas.
Como en tantos otros casos. Y se apoderó de nosotros la sensación de un profundo desaliento.
Después de esto, la opción a las negociaciones fue dar acciones directas de protesta cívica,
en la que presentaríamos nuestros propios cuerpos como instrumentos de exposición de nuestro caso ante la conciencia de la comunidad local y nacional. Y decidimos lanzar nuestro programa de acción directa en la temporada de Semana Santa.
Porque sabían que, exceptuando la Navidad, este es el periodo principal de compras del año.
Exacto. La consecuencia de la acción directa sería un enérgico programa de boicot económico. Y este, el mejor momento para poner en marcha la presión que pensábamos ejercer sobre los comerciantes para provocar el cambio necesario.
¿Por qué acción directa? ¿Por qué marchas? ¿Acaso no es la negociación el camino mejor?
Mire, la acción directa, no violenta, trata de crear una crisis tal y de originar tal tensión que una comunidad que se ha negado constantemente a negociar se ve obligada a hacer frente a este problema.
Reverendo, puede parecer raro que usted cite la creación de un estado de tensión como parte del trabajo que incumbe al resistente no violento.
Tengo que confesar que no me asusta la palabra tensión. No he dejado nunca de oponerme a la tensión violenta. Pero existe una clase de tensión no violenta, constructiva, necesaria para el crecimiento.
Creo entender que la meta de su programa de acción directa radica en crear una situación pletórica de crisis
que desemboque inevitablemente en la salida negociadora. A mis críticos les digo que no nos hemos apuntado ni un solo tanto en materia de derechos civiles sin una empecinada presión legal y no violenta.
Desgraciadamente, es un hecho histórico e incontrovertible que los grupos privilegiados prescinden espontáneamente de sus privilegios muy rara vez.
Muy cierto. La libertad nunca la concede voluntariamente el opresor. Tiene que ser exigida por el oprimido.
Hace años que venimos oyendo la palabra espera.
Esa espera ha significado casi siempre nunca. Tenemos que convenir con uno de nuestros juristas más eminentes en que una justicia demorada durante demasiado tiempo equivale a una justicia denegada.
Es posible que resulte fácil decir espera para quienes nunca sintieron en sus carnes los acerados dardos de la segregación.
Cuando se viene viviendo en perpetua tensión, sin saber nunca a qué atenerse, y rebosando temores internos y resentimientos exteriores, cuando se está luchando continuamente contra una sensación degeneradora de despersonalización, entonces y solo entonces se comprende por qué nos parece tan difícil aguardar.
Llega un momento en que se colma la copa de la resignación.
Espero que estos señores que nos critican comprendan nuestra legítima e ineludible impaciencia.
Le tengo una pregunta difícil, Reverendo King. ¿Cómo pueden ustedes defender la desobediencia de unas leyes y el acatamiento de otras?
La contestación debe buscarse en el hecho de que existen dos clases de leyes: las leyes justas y las injustas. Yo sería el primero en defender la necesidad de obedecer los mandamientos justos. Se tiene una responsabilidad moral, además de legal, en lo que hace al acatamiento de las normas justas, y a la vez se tiene la responsabilidad moral de desobedecer normas injustas.
¿Está de acuerdo entonces con San Agustín en que una ley injusta no es tal ley?
Absolutamente.
¿Pero cuál es la diferencia entre ambas clases de leyes? ¿Cómo se sabe si una ley es justa o no lo es?
Una ley justa es un mandato formulado por el hombre que armoniza con la ley moral o la ley de Dios.
Y por tanto, una ley injusta es una norma en conflicto con la ley moral.
Para decirlo con palabras de Santo Tomás de Aquino, una ley injusta es una ley humana que no tiene su origen en la ley eterna y en el derecho natural. Toda norma que enaltece la personalidad humana es justa. Toda norma que degrada la personalidad humana es injusta.
Por eso usted puede pedir a los hombres que cumplan la decisión de 1954 del Tribunal Supremo por ser moralmente recta. Y por eso puede instarles a que desobedezcan las ordenanzas segregacionistas por ser estas moralmente equivocadas.
Algunas veces una ley es justa por su texto e injusta en su aplicación. Por ejemplo, se me arrestó por manifestarme sin permiso.
Nada hay de malo en que exista una ordenanza que exige un permiso para manifestarse.
No, pero esta norma se vuelve injusta cuando es puesta al servicio de la segregación, denegando a los ciudadanos el derecho de reunión y protesta pacíficas.
Y ante la injusticia, usted propone la desobediencia civil, a pesar del riesgo de ir a la cárcel.
Opino que un individuo que quebranta una ley injusta para su conciencia y que acepta de buen grado la pena de prisión con tal de despertar la conciencia de la injusticia en la comunidad que la padece, está de hecho manifestando el más eminente respeto por el derecho.
Ayudar y consolar a un judío en la Alemania de Hitler era ilegal.
Y aún así, estoy seguro de que si hubiera vivido entonces en Alemania, hubiese ayudado y consolado a mis hermanos judíos.
¿Y si actualmente viviese en un país comunista donde han sido suprimidos ciertos principios inherentes a la fe cristiana?
¿Abogaría abiertamente por la desobediencia a las leyes antirreligiosas del país?
I have a dream.
Este es el programa Diálogo, una realización radial que nos permite ir al encuentro de grandes figuras de la humanidad.
En esta ocasión, les estamos presentando un diálogo imaginario con el reverendo Martin Luther King, el destacado luchador por los derechos civiles.
Martin Luther King, un hombre con un sueño de libertad y amor.
Reverendo King, ¿sus críticos le acusan de provocar tensión en la sociedad?
De hecho, los que seguimos la senda de la acción directa, no violenta, no somos quienes creamos la tensión. Nos limitamos a traer a la superficie la tensión oculta que se hallaba en estado latente desde mucho antes.
Lo mismo que un tumor que no se puede curar mientras siga oculto y que debe abrirse en todo su horror a los remedios naturales del aire y de la luz.
Con toda la tensión que esta exposición crea a la luz de la conciencia humana, la injusticia tiene que exponerse a la opinión nacional, si es que existe el deseo de subsanarla.
Volvamos a las tensiones en la sociedad. Pienso que usted se encuentra situado en el centro de dos fuerzas opuestas de la comunidad negra. A un lado está la fuerza de la complacencia. En el otro hay otra fuerza que viene animada por el rencor y el odio y se acerca peligrosamente a la defensa de la violencia.
He tratado de mantenerme entre estas dos fuerzas, afirmando que no tenemos necesidad de imitar el inmovilismo de los complacientes, ni el odio y la desesperación de los nacionalistas negros. Y es que esta es la mejor forma de protesta, amorosa y no violenta. Agradezco a Dios que haya hecho por el conducto de la Iglesia Negra que la senda de la no violencia pasase a formar parte integrante de nuestro plan de lucha.
¿Disminuirán cada día las filas de los complacientes?
Ciertamente, los hombres oprimidos no pueden seguir estándolo de por vida. El anhelo de la libertad acaba por manifestarse abiertamente.
Pero si las emociones reprimidas no encuentran escape en acciones no violentas, buscarán una manifestación violenta. El descontento es una fuerza impulsora poderosa.
Yo no he dicho a mi pueblo, abandonad vuestro descontento. Antes bien he tratado de decir que este descontento normal, cuanto sano, puede encauzarse por la vía creadora de la acción directa no violenta.
Ahora se califica de extremista ese punto de vista.
¿Acaso no fue Jesús un extremista del amor?
Buen punto. Estoy de acuerdo.
Y si recordamos a Thomas Jefferson, él dijo, para nosotros hay verdades evidentes. Y una de ellas es que todos los hombres fueron creados iguales. ¿Lo considerarían extremista los que me critican?
Nunca había pensado en esos términos acerca del extremismo.
El problema no estriba en saber si hemos de ser extremistas, sino en la clase de extremistas que seremos. ¿Llevaremos nuestro extremismo hacia el odio o hacia el amor? ¿Pondremos el extremismo al servicio de la conservación de la injusticia o de la difusión de la justicia?
Le tengo otra difícil pregunta. Cuando de pronto se vio usted lanzado al liderato de la protesta de los autobuses en Montgomery, Alabama, hace de esto unos años, ¿pensó que gozaría del apoyo de la Iglesia Blanca?
Sí, pensé que los ministros, sacerdotes y rabinos blancos del sur se contarían entre nuestros más firmes aliados. Mas he aquí que algunos de ellos han sido incluso enemigos. negándose a comprender el movimiento de la libertad y formándose una idea equivocada de sus líderes.
¿Y en cuanto a los demás?
Han sido demasiados los que se han mostrado más precavidos que valientes y que han permanecido silenciosos.
Pero a pesar de ver quebrantados sus sueños, usted acudió aquí a Birmingham.
Lo hice con la esperanza puesta en que la dirección religiosa blanca de esta comunidad se percataría de la justicia de nuestra causa. Esperé que cada uno de ellos comprendería.
Y de nuevo vino el desencanto.
Profundamente desalentado, he llorado sobre la laxitud de la iglesia. Pero sepa que mis lágrimas fueron lágrimas de amor.
¿Ama a la iglesia?
Sí, amo a la iglesia. ¿Cómo iba a no ser así?
Es que la iglesia contemporánea es a menudo una voz débil y sin timbre, de sonido incierto. A menudo defensora a todo trance del status quo.
Cierto. Y la estructura del poder de la comunidad se beneficia del espaldarazo tácito y aún a veces verbal de la iglesia a la situación imperante. Pero el juicio de Dios rige para la iglesia más que nunca.
Si la iglesia de hoy no recobra el espíritu de sacrificio de la iglesia primitiva, perderá su autenticidad, echará a perder la lealtad de millones de personas y acabará desacreditada como si se tratara de algún club social irrelevante, desprovisto de sentido para el siglo XX.
Yo espero que la iglesia en conjunto saldrá a la palestra en esta hora decisiva. Pero aunque la iglesia no acuda en ayuda de la justicia, no pierdo mis esperanzas acerca del futuro.
¿No se deja arrastrar por un exceso de optimismo, reverendo King?
No. Alcanzaremos la meta de la libertad en Birmingham y en toda la nación. Porque la meta de Norteamérica es la libertad. Y conquistaremos nuestra libertad porque el sagrado legado de nuestra nación y la eterna voluntad de Dios están plenamente integrados en nuestras exigencias.
Así lo creo yo igualmente. Muchas gracias, reverendo Martin Luther King, por concederme el privilegio de este diálogo.
Gracias a usted.
Espero que nos encontremos en otro momento, en mejores circunstancias.
Estoy seguro de que así será. Tenga fe.
De agosto de 1963, monumento en memoria de Abraham Lincoln en la ciudad de Washington, D.C.
Aquí culmina la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad convocada por los principales líderes del movimiento por los derechos civiles.
Reverendo Martin Luther King, finalmente nos volvemos a encontrar. En mucha mejor circunstancia que en aquella celda de Birmingham.
Así es. Justo al pie del monumento a Abraham Lincoln, el gran patriota estadounidense.
Es un mar de gente lo que se ha congregado.
La marcha fue convocada por un grupo de organizaciones laborales, religiosas y de derechos civiles, bajo el lema Empleo, Justicia y Paz.
Empleo, Justicia y Paz. Es lo que todos anhelamos, ¿no?
Estimo que el número de participantes está entre 200.000 y 300.000. ¿Se da cuenta del significado de esa cifra?
Es un espectáculo realmente impresionante.
Hoy más claro que nunca puedo ver mi sueño.
Aquel día 28 de agosto de 1963, el reverendo Martin Luther King se dirigió a la muchedumbre congregada en la escalinata del Monumento a Lincoln.
Ese discurso es considerado una pieza maestra de la retórica, uno de los mejores discursos de la historia.
Estoy feliz de unirme a ustedes hoy, en lo que quedará en la historia como la mayor demostración por la libertad en la historia de nuestra nación.
El líder de los derechos civiles apeló a fuentes respetadas como la Biblia, la Proclama de Emancipación e invocó la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos.
Hace años un gran americano, bajo cuya sombra simbólica nos paramos, firmó la Proclama de Emancipación. Este importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros que fueron quemados en las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer de alegría para terminar la larga noche del cautiverio.
Lord, we hear
decir a mi gente: no saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la amargura y el odio. Siempre debemos conducir nuestra lucha en un elevado plano de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en la violencia física. Una y otra vez, debemos elevarnos a las majestuosas alturas de la resistencia a la fuerza física con la fuerza del alma. Y a medida que caminemos, debemos hacernos la promesa de que marcharemos hacia el frente. No podemos volver atrás. No olvido que muchos de ustedes están aquí tras pasar por grandes pruebas y tribulaciones. Algunos de ustedes apenas salieron de celdas angostas. Algunos de ustedes llegaron desde zonas donde su búsqueda de libertad los ha dejado golpeados por las tormentas de la persecución y sacudidos por los vientos de la brutalidad policial.
Martin Luther King dio entonces un mensaje de esperanza.
No nos deleitemos en el valle de la desesperación. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño.
Y proclamó ante toda la gran nación americana su sueño de amor y libertad.
Yo tengo un sueño que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo un sueño hoy.
Dijo también que su sueño era que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serían capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Dijo: yo tengo un sueño hoy.
Yo tengo un sueño que un día cada valle será exaltado, cada colina y cada montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá al unísono.
Esta es nuestra esperanza, expresó. Con esta fe, seremos capaces de esculpir de la montaña de la desesperación una piedra de esperanza.
Con esta fe, seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe, seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad juntos, con la certeza de que un día seremos libres.
Su voz exigió con firmeza: dejen resonar la libertad desde cada colina y desde cada ladera. Dejen resonar la libertad.
Y cuando esto ocurra, cuando dejemos resonar la libertad, cuando la dejemos resonar desde cada pueblo y cada caserío, desde cada estado y cada ciudad, seremos capaces de apresurar la llegada de ese día. Cuando todos los hijos de Dios, hombres negros y hombres blancos, judíos y gentiles, protestantes y católicos, serán capaces de unir sus manos y cantar las palabras de un viejo espiritual negro: por fin somos libres. ¡Por fin somos libres! ¡Gracias a Dios Todopoderoso! ¡Por fin somos libres!
We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday.
En 1964, el reverendo Martin Luther King fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquiera.
Vivió apenas 4 años más.
La noche antes de su muerte, al final de otro memorable discurso, Martin Luther King pronunció estas proféticas palabras. Bien, no sé qué ha de pasar ahora. Tenemos algunos días difíciles por delante, pero para mí no tienen importancia, porque yo he estado en la cumbre de la montaña y no me importa. Como cualquiera, me gustaría vivir una larga vida. La longevidad tiene su sitio.
Pero no me preocupo por eso ahora. Solo deseo cumplir con la voluntad de Dios. Y Él me permitió subir la montaña. Y Él me permitió subir a la montaña. Y yo he mirado desde su cima. Y he visto la tierra prometida. Quizá no llegue allí con ustedes. Pero quiero que sepan esta noche que nosotros, como pueblo, llegaremos a la tierra prometida. Y yo soy feliz esta noche. Nada me preocupa. No temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la llegada del Señor.
El reverendo Martin Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1968 en el balcón del Motel Lorraine, en la ciudad de Memphis, cuando se preparaba para liderar una marcha local en favor del sindicato de basureros negros de la ciudad.
Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir.
Un extremista del odio disparó su arma contra él.
Soy un extremista del amor.
We shall overcome. We shall overcome.
Camino por las calles de la ciudad de Washington, D.C. Es 4 de noviembre de 2008, día de elecciones generales en Estados Unidos. A la presidencia de la nación aspira un hombre de la raza negra. Millones de ciudadanos se dirigen a sus centros electorales con el poder que a cada uno les da la democracia: su voto.
Yo tengo un sueño. Que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales.
Martin Luther King, un hombre con un sueño de libertad y amor.
Tengo un sueño, un solo sueño: seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas.
We shall live in peace. We shall live in peace someday.
Personajes e intérpretes: Reverendo Martin Luther King Jr., Jesús Ferrer. Periodista: Yolanda Esteban. Guión, producción y dirección de Jorge Trilla. Narradores: Rafael Robledo Ruiz y Eduardo Alemán.
Radio República presentó
Diálogo,
un programa donde la ficción se enlaza con la realidad para traernos el pensamiento de quienes han dejado una huella trascendente en la vida.
Diálogo, una propuesta necesaria
por las ondas libres de Radio República.